Genuvna es gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Jorge, queridos oyentes. Bien, ¿qué tal tú?
Yo muy bien, pero claro, hoy me ha sorprendido porque hasta ahora más o menos yo conocía los personajes que me venías a presentar aquí y hoy me apareces con uno del cual realmente tengo que confesar que ni sabía su existencia. Me has dicho, se llama Lozovsky. No que se llama así. Es conocido como Lozovsky.
Como Lozovsky, sí.
Y me hace sentir como un completo ignorante, pero me parece que esta ignorancia la compartimos unos cuantos. Así que sí. Te dejo los micrófonos para que nos hables de quién es.
Esta figura fue una de las figuras más importantes posteriores a la Revolución de Octubre.
Por la Revolución rusa.
Sí. Por su labor como hombre de Estado en el mundo sindical internacional, como viceministro de Exteriores.
¿En qué época? Bueno, ahora me lo dirás.
Ahora lo vamos contando
todo. Con Stalin.
Con Stalin, todo claro, evidentemente. Uh-huh. Buena parte con Lenin, pero vamos, Lenin es que está muy poquito.
Uh-huh. Entonces, vamos a empezar del principio porque tenía otro nombre, ¿no? No era Lozovsky.
Sí, el nombre real de él era Salomón Abramovich Drizzo. Uh-huh. Y el seudónimo que luego se convertiría en su apellido de Lozovsky viene de una aldea en la cual vivió junto a una estación ferroviaria en Ucrania Oriental, que se llamaba Lozovaya, y de Lozovaya pues vino ya el apellido ya y el seudónimo revolucionario de Lozovsky. Él nació el 16 de marzo de 1878 en el seno de la familia de un melamed, un maestro de Heder, bastante pobre, con lo cual pues pasaron bastantes estrecheces a lo largo de la infancia, tanto en Andreevka, donde nació, como luego también en Zaredarovka y en Lozovaya, donde pasó el resto de su infancia. Cuando terminó el Heder, pues estuvo trabajando, como muchos jóvenes judíos, en lo que pudo, haciendo diferentes oficios. Y en el año 1901 hizo el servicio militar, logró conseguir el atestado de madurez, que es el equivalente al título de segunda enseñanza en España. Y en ese mismo año de 1901 ingresó en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que en estos momentos tenía 3 años de existencia. En ese mismo año, como confiesa el propio Lozovsky en su autobiografía, leyó El quehacer de Lenin y dice que ningún otro libro le causó tanta impresión como este en aquel momento. Desde el momento en que termina el servicio militar en Simbirsk, la actual ciudad de Ulyanovsk, que se llama así porque fue donde nació Lenin, con el verdadero apellido del dirigente bolchevique Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin también era un sobrenombre. Se traslada a San Petersburgo. En San Petersburgo se dedica a la agitación y allí fue detenido por la policía en el mes de octubre, arrestado y desterrado en octubre de 1904 a la ciudad de Kazán. en Kazán coincide con la Revolución de 1905, en la cual él confiesa estar al frente de todas las manifestaciones que se organizan en la ciudad, y en una de ellas lo que hacen es asaltar las comisarías de policía, requisar las armas y repartirlas luego cerca de la universidad para combatir a la policía y al ejército zarista. Por esta razón se le destierra a Járkov, que es la segunda ciudad actual de Ucrania. Allí también se dedica a hacer propaganda, tanto oral como impresa, y por esta razón lo vuelven a detener en 1906 y está casi 2 años en la cárcel, y cuando termina la pena le envían desterrado a Irkutsk, a la lejana Siberia, a la parte además más dura de Siberia, porque es una de las zonas más frías, en la línea también del Transiberiano. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando va en el tren a Irkutsk, salta, se escapa y consigue salir de Rusia, y en octubre de 1908 lo tenemos viviendo en Ginebra a partir del mes de octubre, donde residirá y aprenderá francés hasta comienzos del año 1909, en que se marchará a París. En París vivirá hasta mayo de 1917 y será miembro del Partido Socialista francés y organizará el Sindicato de Sombrereros Franceses, entre otras actividades sindicales interesantes. Asimismo, asiste durante 1909 y 1910 a los cursos de la Facultad de Derecho de la Sorbona, con lo cual tiene una formación extraordinaria. Allí también, en la Sorbona, pues conoce a las principales figuras de la ciencia francesa de la época y también, evidentemente, toma contacto con los miembros más importantes de la emigración política rusa, como Plejánov o Lenin, que en estos momentos están viviendo en la ciudad Luz. En 1912 tiene problemas con los bolcheviques y se une al grupo de lo que llaman los bolcheviques conciliadores, es decir, aquellos bolcheviques que estaban por la labor de unir a bolcheviques y mencheviques que se habían escindido en Londres en 1903 en el segundo congreso del partido. Por esta razón fue expulsado del partido al comienzo de la Primera Guerra Mundial y, aunque mantuvo posiciones internacionalistas, es decir, en contra de la guerra, pues evidentemente tuvo que organizarse con el grupo de Zimmerwald, en el cual también estaban los bolcheviques, y ya en el año 17 regresa otra vez a Rusia. La vuelta a Rusia es muy interesante en la medida de que en julio del 17 fue elegido secretario central del Soviet Panruso de los sindicatos, con lo cual controlaba prácticamente pues todas las ramas de la producción y todo el movimiento de protesta que se dio en ella. También fue miembro de el Soviet de los sindicatos de Moscú y además también fue presidente de la tercera conferencia panrusa de sindicatos. Es decir, aquí realmente es cuando Lossovsky pasa de ser un revolucionario anónimo a convertirse ya en una figura pública importante. Sin embargo, el salto más grande, evidentemente, lo da en el año 1919, cuando se funda la Tercera Internacional y, paralelamente a ella, la Internacional Sindical Roja. Actividad que comparte también con su reingreso en el Partido Bolchevique, apoyando en el año 19 las tesis de Lenin sobre los sindicatos. Fue secretario de la Internacional Sindical Roja desde 1919 a 1938 y secretario general de la misma del año 21 al 37. Además, fue el redactor de la revista Internacional Sindical Roja, en la cual publicó centenares de artículos sobre diferentes problemas del movimiento obrero internacional y en la cual también colaboró muy estrechamente con el comunista español Andreu Nin, que luego sería, a su vuelta a España en el año 35, el secretario general del POUM, y que tuvo bastantes problemas con Stalin hasta que lo asesinaron en 1937, a Nin. Lossovsky se convierte en una figura muy importante porque desarrolla una política impresionante de traducción de todas las obras más importantes del movimiento obrero ruso. Él mismo es autor de más de 50 libros, es decir, es una figura intelectual fundamental. Y por si esto fuera poco, de 1937 a 1939 dirige también la editorial de política de Estado, Gospolitizdat, como se llama en ruso, a través de la cual también se dirige no solamente al lector soviético, sino también a los lectores de todos los partidos comunistas, toda la literatura soviética, sobre todo fundamentalmente la teórica. Al mismo tiempo, de 1939 a 1946, es el vicecomisario del pueblo de Asuntos Exteriores, con patatas calientes como la guerra de España, el problema de China entre Mao y Chiang Kai-shek, a partir del año 37, la invasión de China por Japón, con lo cual es testigo fundamental de muchos de los acontecimientos importantes de la época. También, evidentemente, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial de Rusia, el 22 de junio de 1941, es una de las figuras judías que empieza a tomar conciencia de la necesidad de la ayuda exterior y, junto con otros intelectuales judíos de prestigio como Vasily Grossman, Ehrenburg, Obadiah Savitch y otra serie, Pérez Marquis, el poeta yidis famoso, deciden constituir en 1942 en la ciudad de Kuibyshev el Comité Judío Antifascista, cuya misión principal es nada más y nada menos que la búsqueda de fondos para ayuda a la Unión Soviética en Estados Unidos a través de las comunidades judías de origen ruso yidis hablantes en los Estados Unidos de América, donde consiguen más de 100 millones de dólares en menos de un año, yendo también el Salomón Mijoels, el actor, Ehrenburg, Grossman, con lo cual, evidentemente, para los rusos eso es importante en la medida de que consiguen apoyo también, no solamente financiero norteamericano, sino que los yanquis a partir del año 42 empiezan a enviar a través del puerto de Arkhangelsk jeeps, mantequilla y roast beef en lata a los combatientes soviéticos y a la población soviética para seguir adelante. Cuando está acabando la guerra mundial, Losovsky es la persona que se encarga, junto con Molotov, el comisario de exteriores, de preparar, por una parte, la conferencia de Yalta, en la cual se decide el destino de Europa, y por otra conferencia también muy poco conocida y de la que quizás pues convendría que le dedicáramos un programa en un futuro a corto plazo, que es la conferencia de Crimea, en la cual se propone por parte de Lasovsky en una carta la creación de una república autónoma judía de Crimea, apoyada también por los Estados Unidos. De momento Stalin aquí no dice nada, todo funciona, todo va bien y el proyecto se mantiene justo hasta el año 48, cuando se proclama el Estado de Israel. Tiene lugar el conocido incidente del que hablamos cuando tratamos la biografía de Golda Meir con Palina Yenchushina, la mujer de Molotov, y como consecuencia de esta situación, en enero del año 49, Lasovsky es llamado al Comité Central, al despacho de Malenkov, que es el secretario. Y en ese despacho, junto con otro responsable de la Comisión Central de Garantías del Partido, Skiriatov, se le acusa a Lasovsky y al Comité Antifascista Judío de nacionalismo burgués y de hacer propaganda sionista y pronorteamericana. Este es el momento en el cual los dirigentes soviéticos deciden llevar a cabo la purga completa del Comité Judío Antifascista mediante una decisión del Comité Central a finales de enero del año 49, como consecuencia de la cual todos los miembros del Comité Judío Antifascista son privados de sus puestos, son arrestados y encarcelados por un espacio de 3 años hasta que el 12 de agosto del año 52 son fusilados. Todos, incluido Lasovsky, salvo tres personas. Itzik Pfeffer, la Lina Stern, que también era médica, y curiosamente la escritora Emilia Teumim. Pero a Lina Stern luego la engancharán en el proceso de las batas blancas. En ese mismo año.
Se salvó por unos meses.
Se salvó por unos meses, por tablas. Y es curioso cómo, después de haberlos fusilado en el año 55, a finales de noviembre, el fiscal general de la URSS, cuando ha llegado ya Jrushchev al poder, analiza el proceso y declara que no había pruebas contra ninguno de los fusilados y que los rehabilitan post-mortem como miembros del partido y con derecho a percibir las pensiones como si estuvieran en activo. Lo más increíble de todo esto es que esta decisión llegó a la opinión pública solamente en el año 1988 con la perestroika.
O sea, no sabían que estos habían sido rehabilitados, pero no se lo dijeron a nadie.
A nadie. Se lo comunicaron.
Pero solamente a las familias que se percibían,
sí, claro,
las pensiones.
Evidentemente a las familias sí.
Sí, sí, pero
yo lo sé en el caso de Lasovsky, porque bueno, pues tengo el honor y el placer de conocer a su nieta, que estudió con nosotros en la Facultad de Historia de la Universidad de Moscú.
Claro, pero que estaban rehabilitados, pero no se podía decir que estaban rehabilitados, ¿no?
Exactamente, no se podía hacer público el tema.
Bueno, una rehabilitación un poco parcial.
Sí. Yeah. A nivel esto. Entonces, de Lasovsky, lo que podemos decir para acabar es que le hicieron un cenotafio en el cementerio de Novodievichi, el monasterio de las doncellas, que es donde está también enterrado Jrushchev y otros destacados políticos soviéticos que no fueron enterrados en la Plaza Roja por diferentes motivos, como el de Lasovsky, y que Lasovsky tiene también dedicado un jardín en la ciudad de Rybinsk, en la Rusia central.
Bueno, un hombre que tardó muchos años en que se supieran en la propia Unión Soviética que había sido rehabilitado y que aquí nos has ayudado a reivindicarlo, por lo menos que conozcamos su caso, su nombre, ¿no? Alguien que ha sufrido después de haber hecho todo lo que ha hecho por el partido y por su país, ¿no? Pues nada, muchas gracias a Ángel Luis Encinas Moral por habernos traído este personaje de este país imaginario que fue Idishlandia, el país de los judíos del este de Europa. Y hasta la próxima dentro de 2 semanas.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes.